Entonces, cuando salga el circulito aquí arriba con el tiempo, que ya empecé a grabar. Ahí estamos. Bueno, estáis ahí, los que estáis online, ¿no? Que os veo. Sí, muchas gracias, Larisa. Es la que está más atenta, siempre está ahí preparada. Bueno, recordamos, os comenté en la... Tengo aquí camuflado a alguien detrás. Estás, ¿no? Vale. Que no sé si... Si te vas enterando, bueno, me ves ahí por lo menos, ¿no?
Sí, sí.
Vale. Yo tenía que tener una cámara aquí para veros también. Bueno, como os dije, ya vimos unos conceptos que son fundamentales. Por favor, trabajarlos bien. Y en la presentación que os puse de la de la presentación de la PEC 2, venían las claves concretas. Fijaos bien, porque eso es fundamental para entender bien cómo se funciona, cómo se genera el impulso nervioso o lo que se llama el potencial de acción. ¿De acuerdo? El potencial de reposo a menos 70, acordaos, toda la curva que va, el umbral al que se abren los canales de sodio regulados por voltaje, menos 55, en medio milisegundo pasa a más 50, en más 50 se inactivan los canales de sodio regulados por voltaje y entonces, como sigue saliendo potasio, empieza a repolarizarse, ¿de acuerdo? Así baja hasta menos 90 y en menos 90 pasan los dos canales, el de sodio y el de potasio, a estar en estado cerrado y de 90 vuelve a quedarse en menos 70. Ese es esa curva, que es la misma que se dibuja aquí, que veis aquí en la gráfica de la derecha de arriba. Esa curva, esa es la típica del potencial de acción, y eso, una vez que alcanza el cono axónico, que es donde se hace la sumación espacio-temporal en la neurona, una vez que alcanza el cono axónico el menos 55 y se abren los canales de sodio regulados por voltaje, es un proceso que ya es imparable, ¿de acuerdo? Una vez que se abre, pasa en un milisegundo, de menos 50 a más 50 baja hasta menos 90 y vuelve a menos 70. Esa es la curva de cómo se produce ese impulso nervioso, y eso que en realidad sabemos que es un flujo de iones que pasa al interior del axón y que va a ir recorriendo todo el axón hasta llegar al botón terminal y transformarse ese impulso eléctrico en una comunicación química con la siguiente neurona en la sinapsis, liberando los neurotransmisores. ¿Entendemos cómo funciona, no? Esa es la idea. Fijaos bien, porque lo que os puse allí de las claves, siempre el potasio es el que está más concentrado en el interior. Los iones en realidad se mueven por gradiente electroquímico, pero para entenderlo con el de difusión es suficiente. Acordaos de las zonas en las que el ion está más concentrado, se desplaza a las zonas en las que está menos concentrado. ¿De acuerdo? Fijaos bien en esos detalles, que el de sodio es el que está en mayor concentración, en mayor diferencia de concentración entre el exterior y el interior, con lo cual una vez que el sodio está funcionando, lo demás es despreciable. Es fundamental que entendáis eso para comprender muy bien cómo lo que es en realidad la electrofisiología de una neurona y cómo funciona, se produce esa comunicación, y esa es la forma de integrar, ¿de acuerdo? Daos cuenta que una neurona recibe miles de sinapsis, por sus miles de sinapsis recibe miles de comunicaciones con otras neuronas, y esas comunicaciones van generándoles en cada una de las sinapsis a la neurona que recibe PEP o PIP. Acordaos, potencial excitatorio posináptico o potencial inhibitorio posináptico. Esos potenciales se van a ir perdiendo, serán despolarizaciones. Si el umbral de reposo es a menos 70, la despolarización será todo aquello que de menos 70 lo acerque hacia cero. A nosotros lo que nos interesa es que de menos 70 a menos 55, que es donde se abren los canales de sodio regulados por voltaje, eso es una despolarización, lo hace menos polarizante, ¿no? Entonces, toda corriente de carga positiva que entre en el interior facilitará la emisión del potencial de acción, que alcances el umbral de excitación, ¿de acuerdo? Y las corrientes hiperpolarizantes serán inhibitorias. Todas aquellas que hagan que el potencial de membrana pase de menos 70 a menos 80 a menos 90 dificultarán que alcance el menos 55. Es así de simple. ¿De acuerdo? Esos potenciales excitatorios que voy recibiendo desde mis dendritas, por mis espinas dendríticas, se van disipando por sus propiedades de cable que dicen recorriendo la membrana hasta llegar al cono axónico. La corriente que llega al cono axónico en cada momento es el resultado de sumar potenciales excitatorios y restar potenciales inhibitorios. Eso es lo que se llama sumación espaciotemporal. Espacial porque es en cada momento que es lo que está llegando al cono axónico. Y temporal, y espacial porque es en el cono axónico y temporal porque es en cada momento. Entonces, en un momento concreto, en el cono axónico, llegan la sumación que dicen de todas las corrientes hiperpolarizantes y despolarizantes, alcanza el umbral de 55, se abren los canales de sodio, regulados por voltaje, y se emite el impulso nervioso a esa neurona. Esa neurona neurotransmite. De acuerdo, de esas miles de comunicaciones, la respuesta es una. Se alcanza el umbral, potencial de acción, impulso nervioso y liberar el neurotransmisor en el botón terminal. Si no, no. Ya está, esa es la forma binaria. Si no, no. No neurotransmito, es decir, si no llega ninguna corriente que llegue a poner esa parte de la membrana, la del cono axónico, en el umbral de excitación, pues no se abren los canales de sodio y esa neurona diríamos que no neurotransmite. Esa que tengáis, que esa es la clave para entender cómo funciona ese potencial de acción. Ahora lo siguiente es ver, qué es lo que tenemos aquí, cómo ese impulso nervioso que sabemos, ese impulso eléctrico, que sabéis que la comunicación es electroquímica en la inmensa mayoría, o sea, va a ir recorriendo ese axón hasta llegar al botón terminal, cómo se va transmitiendo ese impulso nervioso a lo largo del axón. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que hay dos tipos de axones. Hay axones que tienen que son amielínicos, es decir, que está el axón pelado, en contacto toda la superficie y toda la membrana del axón con el medio extracelular, ¿de acuerdo? Y hay otros axones que están recubiertos por una vaina de mielina. Esa idea la tenemos todos, por lo menos en la cabeza, ¿no? ¿Qué es esa vaina de mielina? Esa vaina de mielina la hacen los oligodendrocitos, eso creo que lo tenéis en el tema 6, me parece recordar, en el que veis qué tipos de células hay, además de las neuronas, están las células gliales. Pues dentro de las células gliales, en el sistema nervioso central, están los oligodendrocitos encargados de hacerse esa vaina de mielina, de acuerdo, que aísle el axón. Y en el sistema nervioso periférico estarían las células de Schwann. Daos cuenta bien de dónde están cada una, ¿vale? Son dos tipos de células de glía, una característica del sistema nervioso central y otra característica del sistema nervioso periférico. Y que se encargan las dos de envolver con una vaina de mielina el axón, que la función de esa vaina de mielina es aislante, ¿de acuerdo? Imaginaos un axón amielínico, por lo tanto sin vaina de mielina, sería como un cable de cobre por el que va la electricidad, que conecta un sitio con otro, pero está pelado, disipará más energía, no será tan eficaz en la transmisión de la electricidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, un axón amielínico sería como un cable con una buena cubierta plástica que lo aísle del entorno. Entonces, eso hace que la conducción eléctrica sea más eficaz. Ya está, quedaos con esa idea, eso es lo importante. Y fijaos bien, acordaos que es oligodendrocito, sistema nervioso central, célula de Schwann, sistema nervioso periférico. ¿Cuál es el límite del sistema nervioso central? ¿Cuál es la frontera del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico? Para que lo entendáis, pues el sistema nervioso central está cubierto está protegido por una cubierta ósea, que sería el cráneo y la columna vertebral, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo lo que está dentro de esa cubierta ósea, que luego están recubiertas por tres meninges y protegido por la barrera hematoencefálica, fijaos, todo eso es lo que está se llama sistema nervioso central. Por lo tanto, son estructuras del encéfalo y la médula espinal. Todo lo que sale de la médula espinal y del resto de los nervios craneales, etcétera, etcétera, todo lo que sale de esa cubierta ósea ya es sistema nervioso periférico. La mielina que aísla los axones en el sistema nervioso periférico la forman células de Schwann. En el sistema nervioso central, células oligodendrocitos se llaman. A lo que vamos. ¿Para qué sirve esa vaina de mielina? Fundamentalmente es para tener una mayor eficacia en la transmisión de ese impulso nervioso, que salga más económico, por así decir, energéticamente hablando. Fundamentalmente eso. Y también es mayor velocidad de conducción del impulso nervioso. Entonces, fijaos, la vaina de mielina va a estar recubriendo los axones que sean largos. O sea, si un axón es corto, es pequeño, la conexión que hace el circuito es muy local. Daos cuenta que hay interneuronas que ni siquiera conectan, salen del mismo núcleo en el que están sus somas, pues en esos casos esos axones no suelen tener mielina porque no se necesita para la distancia que recorren. Fundamentalmente es en cuanto el axón tiene una cierta longitud, en cuanto sale de su estructura y necesita una cierta distancia. Las neuronas, por lo tanto, suelen ser de proyección. Daos cuenta que, para que os hagáis una idea, toda la musculatura de vuestro cuerpo, los somas de las neuronas que mueven todas las músculos de vuestro cuerpo, están en la médula espinal, en el interior de vuestra columna vertebral, en el canal central, que hay una médula espinal ahí, pues, y que ni siquiera esa médula espinal, fijaos, llega hasta el final, hasta el sacro. sino que se queda a medias en al principio de las lumbares. Sí. ¿Cómo que tenían? Ah, en las que la célula encargada de hacer la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, célula es Schwann, de Schwann, del cisne, ¿vale? En inglés, Schwann es cisne, ¿no? A lo que vamos, pero eso lo tenéis en vuestro libro, de verdad. Yo lo que quiero aquí no es que me cojáis apuntes, sino que atendáis, comprendáis, porque el texto lo tenéis ya en el libro. Entonces, no, yo puedo confundirme, lo que os van a examinar es de lo que pone exactamente en el libro. Entonces, lo que quiero es que comprendáis exactamente los procesos. Lo que quiero que veáis es que hay axones que son muy largos. En vuestro cuerpo, si el soma de la neurona que inerva el músculo del dedo gordo de tu pie está en la médula espinal, a la altura de las vértebras lumbares, ¿de acuerdo? Un poquito por encima de lo que sería tu riñón, tus riñones, ¿de acuerdo? Pues fijaos que es de ahí sale el axón y va hasta el dedo gordo de tu pie. Todo eso en un recorrido de un metro y pico. ¿Vale? Pero si fueseis una ballena azul, que medís 35 metros, imaginaos qué distancia tiene el axón que mueva un músculo de la cola de la ballena. Lo mismo son 12 metros de axón. Es una distancia enorme. ¿Entendemos? El axón. Entonces eso hay que... Lo suyo es aislarlo para que consigas que llegue el impulso nervioso en el tiempo que debe llegar. Si no, la otra manera, como en realidad ese impulso nervioso es un flujo de iones, la otra forma de conseguir que llegue a la distancia, a una distancia larga, a una velocidad decente, es conseguir que el axón sea muy gordo y el flujo de iones que sea mucho más gordo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos estrategias evolutivas que han seguido los distintos sistemas nerviosos de los animales para recorrer grandes distancias de una manera eficaz y con ese impulso eléctrico. Una es hacer los axones muy gordos y otra es aislarlos con la vaina de mielina. Son los dos mecanismos. Fijaos que en nuestro caso, gracias, somos una especie especialmente cefalizada porque tenemos un gran desarrollo de nuestro sistema nervioso central, fundamentalmente craneal, daos cuenta, y ya nacemos cabezones, que somos complicados para que nos paran y esas cosas es algo, pues imagínate si encima no tuviésemos vaina de mielina y tuviésemos que tener los axones muy gordos, pues seríamos inmensos, tendríamos más de dos o tres veces el tamaño de nuestro sistema nervioso central, seríamos unos seres un poco distintos a los que somos ahora, ¿no? Entonces es un ahorro y una consigues tener más neuronas comunicadas en un espacio mucho menos. Es una eficacia, es casi como un microchip comparado con los transistores que había antiguamente, ¿no? Estas radios de válvulas. A lo que vamos, el axón amielínico, ¿cómo funciona? Que suele estar en circuitos que no conectan neuronas muy distantes, que conectan neuronas bastante cercanas. Entonces, fijaos, lo que tenéis que saber aquí es que el potencial de acción se regenera punto por punto. Estos son claves que os pongo y estas son imágenes que hay en vuestro libro, ¿de acuerdo? ¿Qué significa punto por punto? Fijaos, este es el dibujo de un axón, el esquema, ¿vale? En realidad es mucho más complejo, pero aquí te ponen el esquema en el que vienen dibujados los canales de sodio y los canales de potasio, regulados por voltaje, nada más. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, el cono axónico es el cono axónico porque en él es donde hay mayor concentración de canales de sodio regulados por voltaje, fundamentalmente. Es donde están más concentrados. En ningún otro sitio están tan concentrados como ahí. Pero a partir del cono axónico hacia el botón terminal también va habiendo cada cierto tiempo canales de sodio regulados por voltaje. Entonces dice, se regenera punto por punto. ¿Qué significa? Que el cono axónico alcanza el umbral de excitación, abre los canales de sodio regulados por voltaje, entra el sodio a lo bestia y se produce el cambio de potencial de membrana, que es lo que se llama el impulso nervioso, ¿no? Al entrar el sodio hace que pase de menos 55 a más 50, luego a menos 90 y luego a menos 70. Ese es el dibujo que veis aquí de ese impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico se va a propagar por todo el axón y se va a propagar hacia adelante como una reacción en cadena que según vayan entrando esos iones van despolarizando la membrana adyacente y van abriendo los siguientes canales de sodio regulados por voltaje, ¿de acuerdo? Los siguientes canales de sodio regulados por voltaje vuelven a tener ese cambio y eso es lo que dice que se regenera punto por punto. Así el siguiente tramo de membrana, el siguiente tramo de membrana, el siguiente tramo de membrana hasta llegar al botón terminal. Así es como se va haciendo. Por eso se dice que se propaga de manera activa. De manera activa significa que cada tramo de membrana va aumentando y generando ese nuevo potencial de acción, ¿vale? El potencial de acción se va regenerando cada vez que va abriendo canales de sodio a su paso entre el cono axónico y el botón terminal. Ahora bien, fijaos, cuando entra, si en realidad ese impulso nervioso, esa corriente eléctrica es un flujo de iones que van a ir por el interior del axón, porque ese flujo de iones, cuando se abren los canales de sodio regulados por voltaje, irá tanto hacia el botón terminal, aquí se supone que estará el botón terminal, ¿de acuerdo? Irá hacia el botón, tanto hacia el botón terminal como hacia el soma, ¿sí o no? Como hacia el soma, porque este sería el principio del axón, que sería el conoaxónico. Y el flujo de iones pasaría tanto para un lado como para otro, pero sin embargo solamente se propaga del conoaxónico al botón terminal. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales que las ponen en vuestro libro, además en dos negritas clarísimas y son típicas preguntas de examen. Va solo del cono hacia el botón terminal, porque según se dispara y se abre un canal de sodio regulado por voltaje y entra todo, sabéis que en medio milisegundo ha pasado a más 50 y se inactiva el canal de sodio regulado por voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, el canal de sodio que ya ha disparado, que ya ha emitido ese cambio, ese potencial de acción, ya ha funcionado, ¿de acuerdo? Cuando en medio milisegundo se inactiva. El siguiente, que está más cerca del botón terminal, se abre porque se ha despolarizado su membrana y entra un montón, su porción de membrana, y entra un montón de sodio. Ese montón de sodio, parte de ese sodio, llegará al trozo de membrana en el que está el canal de sodio regulado por voltaje, que ya ha funcionado. Pero ese canal de sodio no funcionará porque estará en la fase refractaria absoluta, porque tiene el canal de sodio inactivo. Acordaos que el canal de sodio tenía tres posiciones, que era cerrado, que se puede abrir, abierto, e inactivo, que es cerrado y echado el cerrojo. Entonces, cuando está cerrado y echado el cerrojo, aunque llegues tú con una despolarización, no va a reaccionar, ¿de acuerdo? No puedes. Esa es la idea. Entonces, lo fundamental es que el que ya ha disparado no vuelve a abrirse hasta pasado más tiempo. ¿Por qué? Porque está inactivo el canal de sodio. Y además de que está inactivo, también está hiperpolarizada su membrana. Acordaos que la membrana, en un milisegundo, pasaba a estar en menos 90 otra vez. De menos 90 a menos 55 hay más distancia que de menos 70, que es su potencial de reposo, a menos 55. Con lo cual, también esa hiperpolarización de la membrana dificulta que ese canal vuelva a abrirse y activarse. Sin embargo, entonces, eso es como una reacción en cadena. ¿Vale? Dispara este pasa inactivo, el que está más cerca del botón terminal se vuelve a disparar el potencial de acción, que se regenera punto por punto, se inactiva, siguen entrando y entonces va despolarizando el siguiente, es una cadena concreta que, además de que el flujo, por lo tanto, en esa concatenación de aperturas sucesivas, de prácticamente inmediatas, de canales de sodio regulados por voltaje, pues se va provocando siempre hacia adelante, porque hacia detrás el anterior siempre está inactivo y va a tardar un tiempo en responder. Esa es la idea, ¿vale? Y daos cuenta que del botón terminal, vamos, del cono axónico hacia el soma, además se ensancha mucho el espacio y los iones que han entrado y han despolarizado una membrana ahí se disipan mucho más en todo el soma y no van despolarizando igual el resto de zonas. Aparte de que en el soma no hay la concentración de canales de sodio regulados por voltaje que hay en el axón y fundamentalmente en el cono axónico. Nos cuenta que por eso es por lo que se va retransmitiendo. Eso es lo que nos van dibujando aquí. Como en el punto han puesto cuatro electrodos en tramos regulares del axón y se va produciendo y se va regenerando, se va produciendo por lo tanto ese pico, esos picos, esa curvatura bien clara respondiendo en cada tramo a la apertura de sus canales de sodio regulados por voltaje. Se va produciendo exactamente igual según va avanzando hacia el botón terminal. Aunque eso es así, fijaos, en el axón mielínico, mielinizado, por lo tanto, en el axón mielinizado, fijaos, esos potenciales de acción necesitan de ese intercambio de iones entre el exterior y el interior de la neurona. Entonces, solamente se van a producir en esas zonas en las que la membrana del axón va a estar en contacto con el medio extracelular. En las partes en las que va a estar el cable con el plástico, de acuerdo, la vaina de mielina aislando, ahí no va a haber posibilidad de intercambio. Entonces, fijaos, ¿cómo se va a producir aquí? Este sería, imaginaos, el principio, donde está el cono axónico entrando, abre el canal de sodio regulado por voltaje y produce el dibujo clásico del potencial de acción. Ahora, en la zona en la que el oligodendrocito, la célula de Schwann, el sistema nervioso periférico, está aislando esa parte, la membrana del axón, por ahí se va a ir disipando ese potencial eléctrico que se ha generado, se va a ir disipando a lo largo, hasta llegar al hueco que hay entre un trozo de mielina y trozo de mielina, que se llaman esos puntos que sí hay contacto, en los que sí hay contacto con la membrana del axón, con el medio extracelular, se llaman nódulos de Ramier. ¿De acuerdo? Esos nódulos de Ramier, ahí sí habrá de nuevo canales de sodio regulados por voltaje y se volverá a abrir el canal de sodio y se disparará otro impulso eléctrico, se regenerará el potencial de acción. Por eso se dice conducción saltadora, porque tendrá un tramo donde no hay vaina de mielina en la que se provoca el potencial de acción, pero en la zona en la que está cubierta de vaina de mielina el potencial será un potencial graduado que se irá disipando y perdiendo energía a lo largo por según las propiedades del cable. Ahora, como está, es un aislamiento muy bueno, perderá muy poca energía. Esto es lo que dibujan aquí. ¿De acuerdo? Ese impulso eléctrico que va perdiendo el potencial, va perdiendo energía, pero tiene que llegar al nódulo de Ramier con la despolarización suficiente para abrir los canales de sodio regulados por voltaje. Si este estaría en su potencial de reposo en menos 70, esta parte, tiene que llegar aquí hasta que 15 milivoltios de despolarización para que abra y coloque esta zona de la membrana también a menos 55 y abra el siguiente potencial de acción, se regenere. Por eso se llama saltadora, como que va. Potencial de acción, va perdiendo fuerza en la zona mielinizada. Nódulo de Ramier, de nuevo potencial de acción. Zona mielinizada se va propagando pasivamente, ¿de acuerdo? Se propaga, por lo tanto, en las zonas que tienen mielina, se llaman potenciales locales y son de las mismas características que los que hemos visto que residen en las dendritas y van recorriendo la membrana hasta llegar al conaxónico, los potenciales posinápticos, ¿de acuerdo? Excitatorios o inhibitorios son igual que este. De manera que se producen en un punto y esa corriente eléctrica se va disipando a lo largo de la membrana en su camino hacia el cono axónico. Entonces son también se transmiten de forma pasiva, por lo que dicen, por sus propiedades de cable. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, aquí pone diatancia, se me metió una en vez de una S. Fijaos, yo el ejemplo que siempre me parece que es una buena metáfora para ilustrar las diferencias entre la comunicación, la transmisión o la conducción del impulso nervioso del axón amielínico al mielinizado. Fijaos, imaginaos que estáis en el salón del oeste, en el bar del pueblo del oeste, en el salón, y hay una barra inmensa, ¿no? Y tenéis que pasar una jarra de cerveza del principio de la barra al final de la barra. Tú puedes pasar esa jarra de cerveza pasándosela a un cliente que está al lado, ese se la pasa al de al lado y el de al lado al de al lado, y todos van haciendo el esfuerzo de pasar la barra de cerveza al de al lado. En un momento llega la jarra de cerveza al final de la barra, ¿no? Eso sería en la zona mielínico. En cada punto se va regenerando el mismo impulso que yo hice al pasarle la jarra a uno, ese se la pasa al siguiente y así sucesivamente. Imaginaos la zona en la que está mielinizada. La zona que está mielinizada es un tipo de transmisión que en la barra yo cojo la jarra y se la voy a pasar deslizando hasta la mitad de la barra y según va a ir salir de mí, que es, yo emito el potencial de acción, por lo tanto, empujo la jarra va a ir perdiendo fuerza según va llegando al otro, pero va a llegar la fuerza con la fuerza necesaria para que el siguiente la coja y la manda hacia atrás, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que de esa manera, con dos simples impulsos, recorreríamos toda la barra, que de la otra manera se va a ir pasando mano a mano y con muchos más agentes y evidentemente va a ser más rápida la conducción, va a llegar la jarra antes si la deslizo, si tengo la habilidad además de deslizarla bien hasta la mitad del otro, la cojo y la deslizo hasta el final, en nada pasa al otro lado, va a ser más rápido. Si el axón es muy corto, a lo mejor casi es más eficaz sin mielina, ¿entendéis? Pasarla de aquí a ahí, pues toma la jarra y nos dejamos de tonterías, casi de la otra manera más complicado. Pero en cuanto tengas una distancia larga, la conducción saltadora sería mucho más eficaz, ¿no? Con ese aislamiento. Y fijaos que ocurre lo mismo en el nódulo, entre nódulo de Ramier y nódulo de Ramier, empieza con mucha fuerza, que se acaba de generar el potencial de acción y se va debilitando según avanza, pero tiene que llegar con la fuerza siguiente para que el siguiente vuelva a emitir su potencial de acción, para que el de en medio coja la jarra y se la pueda mandar al siguiente. ¿Entendéis? Esa es la idea. Fijaos, por lo tanto, si sabemos que esa distancia que puede recorrer y ese flujo de iones también depende, es decir, la otra estrategia, en vez de aislarlo, sería hacer el axón gordo, podemos deducir fácilmente que los nódulos de Ramier, la distancia que hay entre los nódulos de Ramier, o sea, lo que es lo mismo, la porción de membrana que recubre la mielina en cada tramo, no es igual en todos los axones, sino que depende del grosor del axón. Axones más gordos permiten distancias más largas entre nódulos de Ranvier, ¿de acuerdo? Porque permiten más flujo de iones y más distancia hasta que llegue a disiparse hasta el otro nódulo de Ranvier. Entonces, fijaos que varían más o menos en función del grosor que tienen los axones. Cuando el axón es más gordo, los nódulos de Ranvier pueden estar más lejos. Daos cuenta que es fundamental que la distancia entre nódulos de Ranvier sea la correcta. Porque si fuese más y se disipase todo el tramo de mielina y no llegase una despolarización suficiente para poner el nódulo de Ranvier a menos 55, se cortaría la transmisión del impulso nervioso. No sería eficaz, ¿entendéis? Entonces, los nódulos de Ranvier tienen que estar a la distancia que deben, ¿de acuerdo? Y que están en función del grosor. A más grosor, permiten más distancia, más flujo de iones, más, imaginaos, más grosor significa un camarero del oeste más grande, que puede lanzar la jarra más lejos. Tan simple como eso, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado, evidentemente, es un ahorro de energía, una mayor velocidad y un menor tamaño del axón, lo que en nuestro caso es fundamental. Tenemos aquí a vuestro compañero con una pregunta. Dilo alto para que te escuchen.
¿En los axones no mielinizados?
¿Eh?
¿Influye el grosor?
¿Cómo que influye el grosor? Sí, cuanto más gordo consigue más velocidad de transmisión. ¿Cómo que hay que pasárselo a menos gente? Hay que pasárselo, sí, sí, es más, se va regenerando punto por punto en todos los sitios. Entonces, al ser más gordo, consigues, lo único es para recorrer más distancia, a una velocidad aceptable. Consigues más velocidad de transmisión. Pero quédate con eso, quiero decir que no es más complejo. Sí, aún así hay grandes diferencias entre tenerlo aislado y no tenerlo aislado. Grandes diferencias, fíjate, en que cuanto más gordo es el axón, tienes más potencia, por así decir, de conducción nerviosa, pero también has metido muchos más iones de sodio que tienes que sacar de nuevo. Y has sacado muchos iones de potasio que tienes que meter de nuevo para volver a colocar la membrana a menos 70. En vuestro texto dicen que prácticamente el 70% de consumo energético que hace vuestro sistema nervioso lo hacen las bombas de sodio-potasio. ¿De acuerdo? Las bombas de sodio-potasio son bombas electrogénicas, generan diferencia de potencial, ¿vale? No hay electricidad, si la neurona no está polarizada, no hay electricidad. La electricidad es que tiene que haber una diferencia de potencial, una diferencia entre el exterior y el interior de cargas eléctricas. Esas diferencias de cargas eléctricas, el potencial de reposo es de menos 70 milivoltios, ¿no? Fijaos que las bombas de sodio-potasio, imaginaos una proteína que tiene dos compartimentos. En uno coge el sodio y en otro coge el potasio. Coge tres iones de sodio y dos iones de potasio y se mueve así. ¿De acuerdo? Estamos desde el interior. Cuando se activa la bomba de sodio-potasio, saca tres iones de sodio y mete dos iones de potasio. Cada vez que se mueve la bomba de sodio-potasio, está sacando tres cargas positivas y metiendo dos, lo que es lo mismo generando una carga negativa en el interior. ¿Eso lo entiendes? Ves que cada vez que se mueve, generas una carga negativa en el interior, ¿no? Te mueves 70 veces, generas 70 cargas negativas. Estás sacando 3 iones de potasio, de sodio y metiendo 2 de potasio. Los dos son cationes, con lo cual son 3 cargas positivas para afuera, 2 cargas positivas para adentro, un neto, un saldo neto y una carga negativa cada vez que funciona. Fíjate tú que por eso se dice que generan potencial, porque cada vez que se mueve está generando una diferencia de potencial, una carga negativa en el interior, ¿vale? Entonces, si cuanto más metas, si el 70% del gasto lo hacen estas bombas de sodio y potasio, es porque con todos los cambios que hay de flujos de iones, la bomba de sodio y potasio vuelve a colocar las cosas en su sitio, vuelve a crear esa diferencia tan grande de sodio entre el exterior y el interior, y vuelve a hacer que el interior de la neurona tenga un gradiente de potasio más alto que el exterior, con lo cual cuando se abra el canal de potasio va a tender a salir. Eso tiene que estar colocado en esa posición. Entonces, fíjate, cuanto más iones entran, más tiene que funcionar la bomba de sodio y potasio para ir sacando. Date cuenta que aquí en el axón que está mielinizado solamente se produce ese flujo de iones en las partes. Esto es un esquema para que entendamos cómo funciona. Solamente se produce ese flujo de iones en las zonas que no están cubiertas con vaina de mielina. Entonces, cuantas menos zonas tenga despejadas, menos superficie del axón tenga despejado, menos intercambio de iones, menos gasto luego. No solamente en eso, date cuenta que todas estas proteínas, tanto la bomba de sodio y potasio, como los canales de sodio regulados por voltaje, los canales de potasio regulados por voltaje, todo esto son proteínas que se han tenido que fabricar expresando el gen de la proteína, ¿vale? Sacando su mensajero, llegando, traduciéndose en los ribosomas a proteína, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque además cada cierto tiempo van teniendo errores, empiezan a funcionar mal, hay que sustituir esa proteína, hay que fabricar una nueva y ponerla. Es decir, eso se está produciendo continuamente. Pensad que esto, tenemos una foto así fija, pero en realidad son procesos dinámicos que están ocurriendo continuamente. Esas proteínas dependen de la forma que tienen y entonces de vez en cuando tienen errores, van perdiendo eficacia, ¿vale? Y entonces hay que sustituirlas. Todo eso es un gasto brutal de metabolismo. Daos cuenta que tenéis que tener ya en vuestra cabeza que metabolismo celular es a variar la expresión de algunos genes. Eso es lo que implica facilitar la transcripción o dificultar la transcripción de algunos genes, es influir en el metabolismo celular. Quedaos con esa clave. Entonces, cuanto más gasto metabólico tengas, o sea, es un ahorro muy importante ese aislamiento. ¿Para cuándo? Claro, no es que sea contraproducente, es que todo tiene su cara y su cruz. O sea, nada es solamente para un lado. Vivimos en un mundo en el que en nuestra sociedad tenemos esa visión solo de mirar para un lado. Pero todo en realidad tiene la otra cara. Entonces, hay cosas que son mejores para una, pero mejores para otra. La evolución ha hecho que al final lo idóneo en nuestro caso sea esas adaptaciones. Si el axón es más gordo, entre otras cosas, nosotros tendríamos un sistema nervioso para tener la cantidad de conexiones que nosotros tenemos, seríamos inviables sin aislante de mielina, ¿no? Sin esa mielina no podríamos tener ese desarrollo que hemos tenido en nuestro sistema nervioso. Aparte que, fíjate, al hacer el axón gordo también es mantener una estructura más grande. Siempre es, energéticamente es más costoso. O sea, es que date cuenta que todo es un ahorro. Evolutivamente es un buen adelanto ese aislamiento de mielina. Por eso, tantos seres vivos tenemos ese aislamiento de mielina. O sea, que es, ya veréis en el segundo cuatrimestre desde cuándo empiezan a mielinizarse esos axones, ¿no? Pero quedaos con eso, con que hay dos diferencias, la saltadora y la otra. Y quedaos con que se va regenerando punto por punto, es que se abren los canales de sodio y vuelve a provocar ese flujo de iones. ¿De acuerdo? Entonces, ese flujo de iones, ese potencial de acción, solamente se puede hacer si hay contacto con el medio extracelular. ¿Dónde se hace en la conducción saltatoria? ¿En el axón mielinizado? Solamente en los nódulos de Ranvier. En el resto, de esa manera. ¿Por qué no va para atrás? No va para atrás porque los anteriores, los que ya han disparado, los canales que ya se han abierto, se han inactivado. Entonces, aunque lleguen iones ahí, no vuelven a abrirse. Esa es la idea. Y la segunda es que también está despolarizada, hiperpolarizada esa membrana y, por lo tanto, tiene que llegar muchísimo más iones para colocarla en el umbral de excitación. Quedaos con esa idea, ¿de acuerdo? Quedaos con esa idea porque es importante. Lo siguiente, fijaos, aquí os he metido imágenes del libro que tendréis si siguen con el mismo plan de estudios en psicofarmacología, en tercero. Tenéis el libro de Stephen Stahl, que es un mago de la didáctica y tiene estos esquemas. Entonces, aprovecho para que entendáis a través de estos esquemas, esta presentación os la podéis bajar de la grabación que hoy pondré, que la subiré ahí para que os la bajéis. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, estos son los gráficos que utiliza Stahl. Stahl utiliza un sistema iconográfico muy claro, muy sencillo, muy de Barrio Sésamo, pero que se te va quedando en la cabeza y hace que su libro se pueda repasar rápidamente solamente mirando los dibujos. Una vez que lo has leído y lo has comprendido, y ves cómo funciona. Esto lo he puesto, es un ejemplo de unas neuronas dopaminérgicas que nos presenta Stahl, para que entendáis cómo funciona toda la farmacología de la sinapsis, ¿de acuerdo? Imaginaos, este es el dibujo, este es el esquema de un botón terminal. Se supone que el axón vendría por aquí, ¿de acuerdo? Por aquí viene el axón, desde el cono axónico hasta el botón terminal. Entonces, lo que quiero que veáis es lo siguiente. Lo que quiero que veáis, daos cuenta que por aquí tendría que llegar el impulso nervioso, ese impulso eléctrico nervioso llega por aquí y llega hasta aquí. Aquí abre un último tipo de canales, acordaos que están los canales de calcio, regulados por voltaje, ¿de acuerdo? Los canales de calcio regulados por voltaje, cuando llega el impulso eléctrico al botón terminal, abre los canales de calcio regulados por voltaje y ese calcio que os quede en la cabeza es como el pegamento que va a fundir la membrana en la que se almacenan, de las vesículas en las que se almacenan los neurotransmisores, con la membrana plasmática de la neurona en esa posición que sería en el botón terminal. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Esa vesícula de neurotransmisión está fundiendo su membrana con el botón terminal. Daos cuenta que es la misma membrana en toda la la neurona, ¿de acuerdo? Igual que aquí se va exocitando por exocitosis, se va fundiendo esa membrana y va liberando los neurotransmisores, en otras áreas de esa neurona la membrana exterior se va invaginando y recogiendo cosas del exterior y va formando vesículas que pasan al interior. Es la misma membrana, la que se cierra, forma una película, se va para arriba, esa misma va, hay un flujo de membrana continuo en toda la neurona, de todas las zonas. Las vesículas se van pegando con la zona, se van invaginando en otros sitios, va todo el rato moviéndose. Daos cuenta que simplemente se mantienen en cada zona, es la membrana, todas las membranas de la célula son una bicapa de fosfolípidos, ¿sabéis? Con proteínas en medio. Bueno, pues esa bicapa de fosfolípidos va fluyendo por toda la neurona y solamente se van quedando en cada zona las proteínas que se anclan al citoesqueleto de la célula para quedarse ahí y que en el axón sigan, en el cono axónico sigan estando muy concentrados los canales de sodio regulados por voltaje. Esos canales de sodio regulados por voltaje son proteínas. Esas proteínas se quedan ahí con estructuras ancladas al citoesqueleto, pero el flujo de membrana va pasando de un lado para otro. Fijaos que esa idea de fluido es importante que la tengáis para entender cómo funciona todo. Una vez que veis eso, fijaos, lo importante es que sepáis que para tener esos neurotransmisores, la neurona tiene que fabricar esos neurotransmisores. ¿De acuerdo? En este caso es un ejemplo el de la dopamina. Entonces, la neurona lo fabrica a partir de una materia prima. En este caso, la dopamina utiliza la tirosina, que es un aminoácido. Entonces, no tenéis que aprender los nombres concretos de si la dopamina se fabrica con la tirosina, ni cuáles son las enzimas de síntesis, ni la de degradación. Tenéis que entender todo el proceso. Yo os lo cuento aquí con el ejemplo de la dopamina, porque es con lo que empieza a estar él y tenemos estas imágenes y lo podemos utilizar. Entonces, lo primero que hace la neurona es conseguir esa tirosina. Con esa tirosina, a través de la acción de unas enzimas, va a transformar esa tirosina en dopamina. Entonces, fijaos, lo primero es que hay una proteína que tiene que encargarse de coger la tirosina del exterior y meterla en el interior de la neurona. Ese es el transportador de tirosina, ¿lo veis? Aquí es un transportador de tirosina. Está el dibujo de las enzimas siempre con este esquema y con esa E de enzima. ¿De acuerdo? Cuando la enzima necesita energía, que la molécula energética de la célula sabemos que es el ATP, la universal, pues te lo dibuja así como empujando la enzima una bomba. Eso significa que necesita aporte energético. Entonces, que es un transporte activo, por lo tanto, que aporta energía y coge y mete la tirosina en el interior. Una vez que mete la tirosina en el interior, fíjate, hay una enzima, que es la tirosina hidroxilasa, en este caso, que coge y transforma la tirosina en dopa. Y hay otra enzima, que es la dopa descarboxilasa, que coge la dopa y la transforma en dopamina. ¿De acuerdo? Una vez que ya ha transformado esa dopamina, lo importante aquí es que veáis que son enzimas, porque el 90 y pico por ciento de las reacciones que se producen en el interior de vuestras células, de todas vuestras células, son reacciones que están catalizadas por enzimas, son reacciones enzimáticas. Tiene que haber una enzima que haga que las cosas ocurran y que pasen. Todas las enzimas son proteínas, ¿de acuerdo? Pero no todas las proteínas son enzimas. Todas las proteínas son enzimas. ¿Todas las proteínas son enzimas? No, todas las enzimas son proteínas, ¿de acuerdo? ¿Sí, Todas las vacas son mamíferos, todos los mamíferos no somos vacas, ¿de acuerdo? Es así. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Esa es la que hay. Fíjate, esta es una proteína que es transportadora, esta es una enzima. Entonces, lo que quiero que veáis es que una enzima, al fin y al cabo, al ser una proteína, se fabrica por la expresión de un gen. ¿Entendéis? O sea, hay un gen que es el gen de la tirosina hidroxilasa, por ejemplo, que lo expresan las neuronas que fabrican dopamina y que su neurotransmisor principal es la dopamina. ¿Entendéis? Entonces, esa tirosina hidroxilasa, hay un gen de la tirosina hidroxilasa que tiene que expresarse, que tiene que fabricarse en mensajero y traducirse a proteínas. Eso es lo que hace, que quiero que se obtenga eso. Después de fabricar esa dopamina, en este caso ese neurotransmisor que es dopamina, lo normal es almacenarlo en vesículas y también a veces hay otra proteína que es el transportador vesicular que se encarga de cogerla del citoplasma e introducirla en el interior de esa vesícula, por eso se llama transportador vesicular. Esas vesículas se acumulan aquí en la superficie del botón terminal esperando que llegue el impulso nervioso, abra los canales de calcio y al entrar el calcio fundan las membranas y liberen los neurotransmisores. Así es como funciona, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo que esa proteína se produce, también esa proteína hay que acabar con la actividad de esa proteína. Una vez que ha llegado el impulso nervioso, ha liberado el neurotransmisor, esa neurotransmisión tiene que acabar en un momento justo, porque además está hecho para que dure el tiempo que dura y ya está. Entonces, fijaos, se libera mucha más dopamina de la que se necesita para llevar la señal a la neurona siguiente. ¿De acuerdo? Porque luego cada molécula de proteína, digo de proteína, cada molécula de dopamina, perdón, cada molécula de dopamina, las moléculas se van a acoplar a un receptor en la membrana siguiente. Y ese, cuando se acoplen a ese receptor, ya están transmitiendo la señal a la neurona siguiente. Entonces, imaginaos que a lo mejor hay 100 receptores de dopamina, pero en la neurotransmisión, cuando ha llegado la neurona precedente, el impulso nervioso, se han abierto los canales de calcio, hemos liberado a lo mejor 1000 moléculas de dopamina. Y solamente se necesitan 100 para llevar la información a la neurona siguiente. ¿De acuerdo? Eso, entre otras cosas, se hace porque de esa manera, sabéis que difunden de las zonas más concentradas a las menos concentradas. En cuanto se funden las membranas, aquí se acumula toda la dopamina en el borde del botón terminal. De manera inmediata va a recorrer la distancia hasta la membrana de la neurona siguiente porque va a difundir de la zona en la que están más concentrada, que es pegado al botón terminal donde acaban de liberarse, hasta la superficie de la membrana siguiente. Daos cuenta que ese espacio sináptico, el espacio sináptico que hay, la distancia que hay desde la superficie del botón terminal hasta la membrana, hasta los receptores de la membrana siguiente, varía entre 20 y 40 nanómetros. ¿Vale? Para que os deis cuenta de cómo es esto, pues si tú coges un milímetro, o sea, un centímetro que puede ser como la punta del dedo, lo divides en 10 partes, y sería un milímetro. Ese milímetro lo divides en 1000 partes y sería un micrómetro. Coges ese micrómetro, lo divides en 1000 partes y eso sería un nanómetro. Pues entre 20 nanómetros y 40 nanómetros, o sea, nada, es el espacio sináptico en las distintas sinapsis. De manera que de manera inmediata, liberando esas 1100, alcanzan sus receptores rápidamente. Entonces, lo siguiente que hacen es que en muchas sinapsis hay una proteína encargada de recaptar el neurotransmisor y volver a meterlo en el interior. ¿Por qué? Pues porque, joder, si tú tienes que tener 1000 unidades de dopamina dispuestas para liberarlas cada vez que llegue el impulso nervioso, y yo he fabricado 1000, las he liberado, ¿tengo que volver a fabricar otras 1000 para el siguiente impulso nervioso? ¡Qué gasto energético!, ¿no? Recapto 900 que no he usado y solamente tengo que fabricar 100 para el siguiente impulso nervioso, ¿no? Fijaos que en la lógica no tiene más. Entonces, fijaos que así es como suele funcionar, se recapta con una proteína, ¿ves? Aquí que en este caso, fíjate, es el transportador de dopamina, y lo metes al interior celular. Pero también se puede acabar con la actividad del neurotransmisor con actividad enzimática, ¿de acuerdo? De hecho, una vez que entra en el interior de la célula, yo puedo o bien meterlo en las vesículas sinápticas para el siguiente disparo neuronal, o bien puedo utilizarlo para degradarlo a otras cosas y utilizar las otras cosas para otras cosas. Por ejemplo, volver a obtener tirosina para utilizar ese aminoácido que se utiliza para fabricar proteínas. Sabéis que son las fichas del ego de las proteínas, son los aminoácidos, ¿no? Entonces, fijaos que aquí lo que te dicen es que hay, en este caso, fíjate, la monoaminoxidasa y la catecolometiltransferasa, no tenéis que aprenderos esos nombres, son dos enzimas que actúan degradando la dopamina. También hay monoaminoxidasa en el interior de la célula para acabar con ella. Lo que quiero que veáis aquí es que hay, por lo tanto, enzimas que degradan la dopamina, enzimas que sintetizan la dopamina, y todas las enzimas se fabrican expresando el gen propio de esa enzima, ¿no? Imaginaos, entonces, fijaos que estos procesos se están dando continuamente. En la misma neurona se están fabricando neurotransmisores y se están degradando neurotransmisores. Que yo en un momento dado aumente la expresión del gen de la que fabrica las enzimas o que codifica la información de las enzimas de síntesis y disminuyendo la expresión de las enzimas de degradación, si tengo más enzimas de síntesis y menos de degradación, en ese circuito tendré más neurotransmisión dopaminérgica. Si es al revés, tendré menos. ¿Entendéis que al final esto, aunque estudiamos siempre solamente en un lado, en realidad es una cuestión mucho más de equilibrios de procesos que se están dando hacia los dos lados? ¿Qué querías preguntarme? Claro, tú vas al baño y evacúas y comes, ¿no? Me cago en la mar. ¿Para qué comes y luego cagas, tío? ¿Entiendes? Quiero decir, hace proceso de ingestión y de excreción. Pues exactamente igual. Es decir, son procesos necesarios para la vida y se van produciendo. Y no en todos los momentos, ni en todos los... Esto te están dibujando cómo funcionan las neuronas dopaminérgicas. pero cada neurona y cada circuito en su momento dado tendrá más degradación. Daos cuenta que estos procesos se están dando continuamente. ¿Por qué se tienen que fabricar las enzimas? Pues porque todo en realidad va sufriendo además un deterioro y entonces hay que ir renovando todo. Pararse es morir. ¿De acuerdo? Date cuenta que en realidad cuando tú estás estudiando aquí que esta neurona se activa, esta neurona dispara o esta neurona se inhibe, esta neurona no dispara, en realidad las neuronas están disparando siempre. Siempre. Cuando tus neuronas dejen de disparar, tu electroencefalograma va a dar plano. Significa que estás muerto. Tus neuronas disparan siempre, tienen una línea base de actividad. En realidad, eso lo decimos, activa o dispara o no dispara para entenderlo, para hacerlo didáctico y entenderlo. Pero en realidad lo que haces es aumentar la frecuencia de disparo cuando se excitan y disminuir la frecuencia de disparo cuando, no sé, la frecuencia significa la cantidad de veces que emites un potencial de acción por unidad de tiempo. ¿Entendemos? Aumentas la frecuencia, es que esa neurona está activa, disminuyes la frecuencia, esa neurona se disminuye. Date cuenta que simplemente con una neurona tuya con tus contactos está continuamente variando. Hay sinapsis que están más activas en determinados momentos, sinapsis que están más activas en otros, sinapsis que se sincronizan con otras en esto y entonces vuelven y tienen esa sinapsis que tiene mucha actividad se va haciendo más gorda, la sinapsis que tiene menos actividad se está haciendo menos gorda, ¿de acuerdo? Todo eso se va produciendo, se van deshaciendo y desapareciendo algunas sinapsis, se van formando sinapsis nuevas. Cuando tú estudias, cuando tú tienes un nuevo planteamiento esquemático, psicológico, comprendes algo, son determinadas conexiones que estás reforzando y determinadas conexiones que estás reduciendo. Esos procesos se están produciendo continuamente. Entonces, en todos los lados hay, y en todas las neuronas hay procesos de construcción y de destrucción. En cuanto te pares, ya te has quedado como te has quedado. Y la paradoja es que estudiamos las cosas como si fuesen de una manera, pero las cosas están cambiando continuamente. Entendemos que el proceso en realidad es más dinámico y que está... Hay tanto construcción como destrucción. Esto está ocurriendo continuamente y tiene que ocurrir así para poder adaptarte al entorno en el que vives, que es la clave fundamental de tu sistema nervioso. ¿Tu sistema nervioso qué hace? Hacer que puedas vivir adaptado a las circunstancias. Esa es la idea. Captar la realidad y adaptarte a ellas, emitir respuestas adaptativas en función de tu capacidad de análisis del entorno y del interior de ti. Eso es la función fundamental de tu sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Pues comprendo que es complejo, que es más fácil verlo así, pero quédate con la idea con que hay tanto una cosa como la otra. Entonces, si tú expresas, es decir, todo esto son posibles dianas farmacológicas. Tú imagínate que tienes un circuito en el que hay un déficit de dopamina, ¿de acuerdo? Entonces, si inhibes, por ejemplo, las enzimas de degradación, si tú inhibes la monoaminooxidasa, aumentas la cantidad de dopamina en ese circuito. ¿Entiendes? Porque disminuye la actividad de la que degrada, con lo cual, si sigue manteniéndose la actividad que sintetiza y disminuye la actividad que degrada, al final en ese circuito habrá un saldo mayor de dopamina. ¿De acuerdo? De dopamina en este caso. Bueno, pues la monoaminoxidasa no solo actúa sobre la dopamina, sino que actúa sobre todas las monoaminas, o sea, dopamina, serotonina y norepinefrina. Entonces, fíjate, la monoaminoxidasa, los inhibidores de la MAO, monoaminoxidasa, son de los primeros antidepresivos que salieron, porque aumentar el tono monoaminérgico es la base biológica, por así decir, de un estado de ánimo correcto, un estado de ánimo optimista, por así decir, y no deprimido, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que cada uno de estos es una posible diana farmacológica. Otras, ¿sabes cuáles? Como te decía... Fijaos, lo siguiente que vamos a verlo aquí, es que ese impulso nervioso que llega hasta aquí, que se liberan los neurotransmisores, esa liberación de neurotransmisores, esta es la membrana postsináptica, ¿de acuerdo? La dendrita de la neurona que va a recibir la información, la dopamina de esto. Esta es la dopamina que se acopla a los receptores, ¿veis? Esa es la idea. Esa es la idea de que pasar el mensaje a la neurona siguiente. Muy bien, pues los receptores a los que se acople también son proteínas que se expresan en la membrana esperando activarse cuando se une al receptor, cuando se une el neurotransmisor a ellos, ¿de acuerdo? Estos receptores pueden ser de dos tipos, pueden ser ionotrópicos, que son estos de aquí arriba, o metabotrópicos, que son los que dibuja esta de aquí. Antes de ver eso, lo que quiero que veáis es que al final, cuando se acopla a ese receptor, al final, ya sean ionotrópicos o metabotrópicos, si son ionotrópicos, será directamente y si son metabotrópicos será indirectamente, pero al final provocarán que se abran determinados canales de iones que hará que cambie el potencial de membrana en ese sitio y generarán lo que decíamos antes, PEP, potenciales excitatorios, si eso son despolarizaciones que acerquen de menos 70 a menos 55, despolarizaciones, ¿de acuerdo? Serán PEP, potenciales excitatorios posinápticos, y si alejan de menos 70, van hacia menos 80, hacia menos 90 y alejan del menos 55, hiperpolarizantes, por lo tanto inhibitorios, serían, fijaos, potenciales inhibitorios posinápticos, que se va a ir transmitiendo por sus propiedades de cable hasta llegar al conaxónico de la siguiente neurona, la corriente que sea, y dispara o no dispara. Así es como funciona, ¿de acuerdo? Fijaos que cuando una misma, también en los bordes de la sinapsis, por eso, fíjate, en los bordes de Stahl nos lo dibuja aquí en un lateral, en la misma neurona que ha generado el neurotransmisor, que ha fabricado la dopamina y que la ha liberado en la sinapsis, en la misma también hay un receptor, ¿ves? Receptor presináptico de dopamina, un receptor para captar esa dopamina. Y suele estar como en el borde de la sinapsis. ¿Esto qué es? Es una señal de retroalimentación negativa, ¿vale? Yo siempre cuento la idea de que cuando yo hace muchos años con mis amigos en verano nos vamos siempre de vacaciones, pues el primer año que nos fuimos alquilamos una casa en Galicia, esa casa que estaba en un piso, o sea, era un piso de un edificio no muy grande, y en Villagarcía de Arosa, y en el techo del edificio había un depósito de agua. Entonces, el agua que tenías tú para tu cocina, la ducha y no sé qué, venía de ese depósito. De vez en cuando no había agua y tenías que dar un botón que había con una bomba de agua que cogía del pozo y la subía al depósito. ¿De acuerdo? Entonces tú dabas al botón en la ventana y mirabas por la ventana del patio. Es un patio de... Y el depósito lo que tenía era un tubo que a una determinada altura, cuando ya estaba lleno, tenía un tubo por el que cuando llegaba el agua salía por ese tubo, ¿no? Salía, era el rebosadero. La señal de que ya está lleno. Entonces tú mirabas por la ventana y cuando veías por la ventana de la cocina que caía un chorro de agua por el patio, decías que ya está lleno. Le dabas al botón y paraba la bomba y ya tenía lleno el tubo, ¿no? Entonces esa señal de rebosadero es esto. Es ese receptor presináptico. Por eso está en el borde, que cuando llega la dopamina a acoplarse a él, significa que ya hay mucha dopamina en la sinapsis y que no tienes que fabricar más. Y entonces cuando se activa la dopamina en su autorreceptor, porque es un receptor para una molécula que yo he fabricado, por eso es autorreceptor, ¿de acuerdo? Como cuando en el fútbol tú te das un autopase, te la pasas a ti mismo, pues esto es igual, es un receptor que expreso, porque lo normal, fíjate, es que los receptores de dopamina los exprese la otra neurona, la neurona que hace comunicación con la de dopamina. Porque la que fabrica dopamina va a transmitir el mensaje a la siguiente, ¿vale? Entonces, de todas maneras, yo fabrico alguno mío y lo pongo de rebosadero. Cuando se acopla la dopamina aquí, significa que hay mucha dopamina en la sinapsis, por lo tanto, la señal que se transmite aquí es, deja de fabricar dopamina. ¿Entendemos? Esa es la clave. Dime. ¿Qué? Sí, sí, esto es un esquema para entenderlo, pero te lo dicen miles de veces en el texto. Bueno, miles es una exageración, pero unas cuantas te lo dicen. Se acoplan como una llave a una cerradura. Te lo dicen siempre. O sea, que el neurotransmisor y el receptor se acoplan físicamente. Necesitas un enganche físico. Quiero que entendáis esos procesos porque la funcionalidad de las proteínas dependen de su forma. Entonces, si cambio la forma, no funciona en condiciones. ¿Entendemos? Y esa forma depende de esa cadena de aminoácidos, de que uno sea más hidrofólico. ¿Os acordáis lo que os dije el primer día? Entonces, de ahí, de ese plegamiento que obtiene la proteína, es importante. Fíjate que la forma de la proteína es fundamental, porque hay que pensar que el receptor también es una proteína. Con lo cual, cuando, fíjate, hay dos posibilidades de ligandos. Los ligandos funcionalmente pueden comportarse de dos modos. Pueden comportarse como agonistas o como antagonistas del receptor. ¿De acuerdo? ¿Qué significa como agonista o como antagonista? Fijaos, esto es así. El agonista, es que así te veo, si no, no te veo. No, no, pero así, yo ver ojos y ver si os enteráis o no os enteráis es fundamental. Agonista, fijaos, lo que quiero que veáis es lo siguiente, cómo funciona el receptor. Bueno, déjame un momento, vamos a acabar con esto y pasamos al siguiente y vas a entender lo que te decía de agonistas, antagonistas, etcétera, etcétera. ¿Me habéis hecho una pregunta? Me he perdido. Cada receptor tiene una función o solo se limitan a recoger más o menos neurotransmisores. Lo digo por si intentar anular uno, otro receptor puede dar distintos resultados conductuales, como por ejemplo. No entiendo exactamente lo que dices. Cada receptor tiene una función, sí. Fíjate que los distintos receptores hacen distintas cosas una vez que se une a ellos. Entonces, hay receptores, fíjate, quedaos con esto, para que veáis la variabilidad que hay. Mirad, los receptores pueden ser de dos tipos, como os digo, ionotrópicos o metabotrópicos. Tropos significa movimiento, ¿de acuerdo? De manera que los ionotrópicos son los que van a mover los iones. ¿De acuerdo? Entonces, los ionotrópicos, ¿qué significa? Cuando se acopla el agonista al receptor ionotrópico, el receptor, al ser una proteína, cambia de forma. ¿Y esa forma, qué cambio que hago? Abro un canal por el que pasan los iones. Igual que se abrían los canales de sodio regulados por voltaje cuando se alcanzaba determinado voltaje, ¿de acuerdo? Se abrían como el termostato hace que salte tu caldera cuando alcances tal temperatura, exactamente igual se abrían por voltaje. Estos, los receptores posinápticos o presinápticos, incluso los receptores ionotrópicos, que se encargan de que son proteínas, son canales regulados no por un voltaje, sino regulados en este caso por un ligando, una molécula que se liga, se une a ellos. Ese ligando, en este caso, es fundamental, para el que está fabricado, para el neurotransmisor. El neurotransmisor se acopla, como decía vuestro compañero, como una llave, una cerradura a ese receptor, y cuando se acopla a él, ese receptor abre un canal, ¿vale? Quedaos con esto. Abre el canal. Fijaos que, como os decía antes, igual que la neurona en realidad dispara continuamente, y lo que hace cuando decimos que hace que dispare esa neurona es que aumenta la frecuencia de disparo, fijaos, el receptor de manera natural, sin tener acoplado, ¿veis? Este es el receptor de, pone en vuestro libro de familias, los ionotrópicos suelen ser todos de las familias de 5 regiones transmembrana, estas son las 5 regiones, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5 regiones, para que se acople ahí el agonista y con un canal en el centro por el que van a pasar los iones, que los iones que dibuja él son esos como el PICS de WhatsApp, ¿de acuerdo? Que ha dibujado aquí, iones de sodio. Bueno, pues, fijaos, cuando como os digo, cuando no hay nada acoplado a él, tiene una actividad básica, es decir, no está completamente cerrado, sino que cada tiempo, cada segundo, cada minuto, cada unidad de tiempo, ¿de acuerdo? Pasan, por ejemplo, aquí en el esquema te dibujas tal como que pasan dos iones, ¿lo veis? Estando sin activar, pasan dos iones, o sea, hay una actividad básica. Si no se acopla nada a él. Quedaos con esa idea, ¿de acuerdo? Cuando se acopla el agonista, abre muchísimo el canal y en vez de pasar dos, pasan seis. Esa es la idea que plantea. ¿De acuerdo? Entonces, quedaos con esa idea. Esos son los ionotrópicos. Nosotros son los metabotrópicos. ¿Metabotrópico qué significa? Que cuando se acopla a él el agonista, lo que hace el metabotrópico es mover el metabolismo celular. Por eso se llama metabotrópico. Mueve el metabolismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es mover el metabolismo? Por eso he incidido en que metabolismo celular es variar la expresión de genes. Entonces, mover el metabolismo es que al final va a incidir en que varíen o no varíen los genes. Ahora, estos metabotrópicos, fíjate, te hablan de 7 regiones transmembrana, por eso está el de dibujo aquí, este metabotrópico aquí con un 7, acoplado a proteína G. Esta es la proteína G que activa una enzima cuando el agonista se une a ese receptor. Ese receptor cambia de forma. Al cambiar de forma, activa la proteína G y esa proteína G activa una enzima que fabrica un segundo mensajero, ¿de acuerdo? ¿Qué es la idea? Y ese segundo mensajero desata un montón de cascadas de reacciones enzimáticas, que entre otras cosas también abren canales, ¿de acuerdo? Canales de iones. Y por lo tanto también provocan peptópticos. La diferencia es que un ionotrópico llega al neurotransmisor y abre ese canal y ya está. Un metabotrópico activa una cadena de segundos mensajeros que tiene, por lo tanto, efectos más prolongados en el tiempo y más complejos, porque activa un montón de cadenas de no sé qué y también provoca PEP o PIP abriendo indirectamente canales de iones, ¿de acuerdo? Que al final provocará esos PEP o PIP. Mira, fijaos, seguimos un poquito más adelante y vais a irlo entendiendo. Lo que os decía, este es el dibujo del espectro agonista. Si entendéis esto, esto es fundamental para el resto. De todas las materias en las que tengáis que entender cómo funcionan los neurotransmisores en este caso. Fíjate, este es el esquema de espectro agonista que dibuja Stahl con un receptor metabotrópico. Como veis, lo que os decía es que los ligandos pueden ser funcionalmente agonistas o antagonistas. Los ligandos, las sustancias que se unen a los neurotransmisores, pueden ser agonistas o antagonistas de esos receptores, ¿de acuerdo? Entonces, todos los ligandos tienen que tener una característica, y es que tienen que tener afinidad por el receptor. El ligando y el receptor tienen que tener afinidad. Desde gran hermano sabemos que tener afinidad es que nos gusta estar juntos. Entonces, esa es la idea. que todos tienen que tender a, estando en el mismo espacio, tender a unirse. Eso es que tienen afinidad. Tanto los agonistas como los antagonistas tienen afinidad. Pero los agonistas, además, provocan cambios en la forma del receptor una vez que se acoplan a él. Y los antagonistas no. No provocan ningún cambio. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, que provoque cambio hace que cambie la función y la capacidad y la actividad que tiene el receptor al que se acopla. Que no provoque cambio hace que se quede como si no tuviese nada. ¿De acuerdo? Por eso los antagonistas se llaman antagonistas silenciosos. Que en realidad es una redundancia, puesto que el antagonista es el que se une por afinidad al receptor, pero no provoca cambios en el receptor. ¿Cuál es la función del antagonista? Evitar que el receptor lo active el agonista. ¿Entendéis? No hago nada, pero me pongo aquí de tapón y impido que el agonista haga algo. Claro, ¿qué es eso? Un antagonista lo que hace es impedir que el agonista active. De manera, fijaos que lo que te pone aquí, esta es la actividad que tiene este receptor acoplado a proteína G, un segundo mensajero con su cadena, con su multiplicidad de funciones, es activa con ese segundo mensajero a unas enzimas, de acuerdo que esa enzima puede hacer que abras canales de iones, que es esto, que actives, cambies la expresión de determinados genes, que es esta, que también actives o inhibas otras enzimas y que actives sobre canales regulados por voltaje también. Es decir, tienes una variedad de actividades una que se provoca esa activación de esa proteína. Pero como veis, tiene una fabricación de ese segundo mensajero y sus consecuencias por unidad de tiempo. Cuando tiene un antagonista, tienes la misma actividad, ¿no? Una, exactamente igual que cuando no tienes nada. ¿Lo veis? Porque mantiene su actividad básica. Si fuese, en vez de un metabotrópico, fuese un ionotrópico, aquí tendríamos lo que hemos visto aquí anteriormente. Tendríamos una con antagonista o sin nada, tendrías dos iones que pasan por unidad de tiempo. ¿Entiendes? Esa es la idea, pero es lo mismo. Fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Si tienes un agonista, que los neurotransmisores suelen ser agonistas completos, si tienes un agonista, ¿qué es lo que ocurre? Que aumentas la actividad al máximo. En este caso te lo dibujo hasta como cuatro veces que se provoca esa activación del segundo mensajero y las cadenas enzimáticas de reacciones enzimáticas consecuentes. Pero también hay otros que pueden ser agonistas parciales, es decir, que pueden hacer que aumente tu actividad, cambie de forma, pero no al máximo. Eso sería un agonista parcial, ¿lo veis? Dos veces y de agonista total, cuatro. Pero también hay algunos que pueden hacer que dejes de tener actividad, por lo tanto, que ni siquiera tengas. Eso implica, si cambias la actividad, implica un cambio de forma. De manera que hay sustancias que se pueden unir a él y pueden hacer que no tenga ni la actividad básica. Entonces se llama agonista inverso. No confundir el agonista inverso con el antagonista. ¿De acuerdo? Antagonista en realidad no cambia la proteína a la que se acopla. El agonista sí cambia la proteína a la que se acopla. Si lo normal es que aumente la actividad y lo que hace al unirse a él es que disminuya su actividad, es agonista porque cambia la proteína sobre la que se acopla. Pero es inverso porque es agonista para lo contrario. ¿Vale? Si fuese un canal de sodio o un canal ionotrópico, el agonista inverso sería el que cierra por completo el canal. ¿De acuerdo? Puedes hacer que el canal se cierre por completo, pero tiene que ser un agonista inverso. Un agonista que lo cierre. ¿De acuerdo? Quedaos con esos conceptos, que eso es clave para entender cómo funciona. Bueno, y nos vamos a meter, fijaos, en la última parte del texto. Si entendéis esto, vamos a tener mucho ganado. Fijaos, tipos de neurotransmisores que hay. Vamos a meter información aquí. Tipos de neurotransmisores que hay. Os he puesto en dos diapositivas, os he resumido todos los tipos de neurotransmisores con las funciones principales que debéis recordar de estos neurotransmisores. Vale, entonces, te viene el primero del que habla es de la acetilcolina. La acetilcolina, te dicen que fue el primer neurotransmisor identificado. Fíjate, es el neurotransmisor, NT significa neurotransmisor, claro. Es el neurotransmisor de la unión neuromuscular, el propio, sabéis que cuando estudiéis los sistemas efectores veréis que el axón, los botones terminales de las neuronas motoras que mueven tu musculatura esquelética, llegan a formar una placa con la membrana de la fibra muscular. Entonces ahí, en esa sinapsis que se produce entre la neurona
y la fibra muscular para activar tu músculo, ¿de acuerdo? El neurotransmisor que se libera ahí es acetilcolina. Entonces, es el neurotransmisor de la unión neuromuscular, pero también está en el sistema nervioso autónomo con otras funciones. Fijaos, con funciones que vamos a ver que aquellos fármacos, por ejemplo, que aumenten la cantidad, la neurotransmisión colinérgica, que es como se dice la neurotransmisión de acetilcolina, aquellos fármacos que aumenten la neurotransmisión colinérgica tienen un componente procognitivo, ¿vale? Facilitan la cognición, por así decir. La acetilcolina y neurotransmisión tienen una cierta relación. Y lo vais a entender perfectamente viendo dónde se producen los primeros fallos, por ejemplo, en el Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer es muerte neuronal. Las primeras muertes neuronales se dan en los núcleos basales de Meyner, que es eso que pone aquí, que son unos núcleos colinérgicos que están en la parte anterior del encéfalo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los primeros síntomas que se tienen en el Alzheimer? Pérdida de memoria, desorientación, fallos cognitivos, ¿no? Entonces, fijaos, si un déficit, porque se te han muerto neuronas que fabrican acetilcolina, un déficit al fin y al cabo de acetilcolina provoca esos déficits cognitivos, se puede entender intuitivamente que un aumento de los niveles de acetilcolina tendrán un efecto contrario al de tener Alzheimer, procognitivos, ¿no? Esa es la idea, fíjate. Entonces, son núcleos basales de Meyner y núcleos septales, los núcleos zonas principales, fijaos, septales, acordaos, septum, hoy día, ¿qué es el septum? ¿Qué es el septum? El tabique que separa los dos lados de la nariz, ¿no? Ese es el septum, por eso el piercing que se ponen aquí se llama septum. Que ahora lo entendéis, pues septum significa eso, tabique. Fijaos, entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, en el cerebro, hay esa separación como en ese tabique, en esa zona pegada en el encéfalo anterior, hay unos núcleos, y se llaman por lo tanto núcleos septales, porque están ahí donde el septum, en el encéfalo, donde el tabique. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. ¿Qué querías preguntarme de la acetilcolina? Claro, eso es lo que se intenta, pero la cuestión es, bueno, pues es compleja, claro, los mecanismos son esos, los mecanismos cuando ves un déficit a ti, pues intentan eso, pero si el problema es que se fuerza la producción, pero hay menos neuronas que lo producen, porque el problema es que hay muerte neuronal en determinados tipos neuronales, pues ahí es el problema es evitar esa muerte neuronal, pues si aumentas la actividad encima, lo mismo se mueren antes. ¿Entiendes? Si tú haces, joder, quedan 5 y tienes y les haces que tengan el trabajo de las 5 que han muerto, pues a lo mejor se mueren de cansancio, entiéndeme, para que te hagas una idea. Hay muchas, fíjate, el Alzheimer en realidad hay varias teorías, hablan de que están implicadas unas proteínas defectuosas que son la beta amiloide y la proteína tau que está hiperfosforilada, etcétera, etcétera, y que eso provoca unos atascos en los axones que no dejan y esa neurona empieza a funcionar mal. Cuando la neurona funciona mal, tu propio cuerpo la detecta que funciona mal y entra en apoptosis, que es muerte celular programada, y es como se va produciendo la neurodegeneración en el Alzheimer. Hay muchos estudios por ahí implicando, viendo a ver si esa fosforilación se puede, de la proteína tau se puede desfosforilar, si la beta amiloide puedo hacer que se produzca correcta y no genere atascos, etcétera, etcétera. Hay mucha investigación, poquito a poco irás conociendo secretos. Así llegas tú y por ir un día a clase vas a decir, joder, ¿cómo no se les ha ocurrido, coño? Que aumenten la acetilcolina y se acabó con el Alzheimer. Ya, pero despacio, que para llegar a conocer exactamente qué es lo que funciona, no es tan fácil. Otra cosa que tenéis que saber, los receptores a los que se acopla la acetilcolina para transmitir su mensaje, ¿de acuerdo? Son de dos tipos, nicotínicos y muscarínicos. Aquí hay un error en vuestro libro que habla de que todos son receptores, no sé si dice todos son ionotrópicos. Bueno, pues no, pues los ionotrópicos son los nicotínicos y los muscarínicos son metabotrópicos. Entonces, ¿por qué se llaman ionotrópicos, nicotínicos o muscarínicos? Se llaman nicotínicos, fíjate, porque la nicotina se une a estos receptores. De manera, fíjate que esa nicotina tendrá una forma, una parte que tenga una forma muy parecida a la acetilcolina, para acoplarse al receptor igual que se acopla la acetilcolina, ¿entendemos? De manera, porque tu cuerpo no va a fabricar receptores por si alguna vez fumas que se acoplen a ellos. No. Tiene que haber un ligando endógeno. El ligando endógeno de los receptores de nicotina son estos de acetilcolina, ¿de acuerdo? estos receptores ionotrópicos de acetilcolina. ¿Y la muscarina? ¿A qué os suena muscaria? ¿Muscarina? ¿A músculos? Bien pensado, pero no. A mucosidad no. Muscarina, a la manita muscaria. O sea, ¿reconocéis la manita muscaria? La manita muscaria, la seta de los enanitos, esta de toda la vida, la que es roja con pintas blancas. Vale, pues esta es la manita muscaria. La manita muscaria tiene varias sustancias, la muscarina, que se simula la acetilcolina y activa este tipo de receptores. De acuerdo, los muscarínicos. Fíjate que con la manita muscaria, yo os conté la anécdota de la manita muscaria, ¿no? Son anécdotas guarras y por lo tanto siempre se recuerdan. Si no las recordáis es que no os la he contado. Fíjate, en determinadas zonas, sobre todo del norte de Europa, zonas en las que frías, en las que no hay muchas sustancias de las que obtener agentes psicotrópicos, por así decir, pues el sombrerillo de la manita muscaria se utiliza, se deseca y se utiliza como agente, pues como digo, psicotrópico, vamos, para tener alucinaciones, esto como alucinógeno. Entonces, durante un tiempo, en la Edad Media, en esas tribus que vivían en esa zona, se llegaron a cotizar mucho estos y se utilizaban de la desecación, las utilizaban en las fiestas. Y tiene una capacidad, fíjate, en realidad lo que provoca el subidón y los efectos alucinógenos no es la muscarina, sino que es un ácido ibotenico. Pero, resumiendo, la idea es que cuando tú tomas la infusión con la manita muscaria, tienes esos efectos, pero también tienes unos efectos, los que provocan muscarina, que son hasta cierto punto de estómago revuelto, determinadas náuseas, algunos mareos, efectos secundarios que no son los que quieren. Pero en realidad se elimina el ácido ibotenico, que es el que provoca las alucinaciones, se elimina prácticamente al 100% sin metabolizar en el cuerpo por la orina. Y encima, en ese proceso, se pierden todos los efectos adversos que tenían. Entonces, fíjate, como se cotizaba y era muy caro, en las fiestas de los ricos, los pobres recogían los orines de los ricos y luego hacían su fiesta con los orines de los ricos. Entonces, es una anécdota guarra, que para que se recuerde, pero que veáis que así... Y encima, fíjate, esos ya no tenían esos efectos secundarios de revoltijo de tripas, quitando que te estás bebiendo los meados de otro, ¿no? Pero físicamente no te lo producía. O sea, podías tener esos cambios psicológicos, pero no físicos. Joder. Bueno, eso es que me temo, estamos llegando a la hora. Fijaos. Entonces, como os digo, el resto. Vamos a acabar con esto, con las aminoacidógenas, ¿de acuerdo? Fijaos, está por un lado la acetilcolina y por otro lado las aminas. ¿Os acordáis que hemos visto en la diapositiva de la monoamina oxidasa que degradaba la dopamina? ¿Por qué? Porque era una amina, una monoamina, ¿de acuerdo? Entonces, aminas biógenas en tronco del encéfalo. ¿Qué significa tronco del encéfalo? Lo que tenéis que saber de cada neurotransmisor es dónde están los somas, los núcleos que lo fabrican. Entonces, todas las aminas biógenas, sus núcleos donde se fabrican, donde están los somas, es de las neuronas que fabrican estas aminas, todas están en el tronco del encéfalo, entre el bulbo, el puente y el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, están serotonina, quedaos con ello, serotonina en núcleos del RAFE, se llaman así, RAFE sutura, también una zona central, ¿de acuerdo? La noradrenalina, fijaos, noradrenalina y adrenalina son moléculas muy relacionadas la una de la otra, de hecho, tanto la noradrenalina como la adrenalina actúan sobre los mismos receptores, que son los receptores adrenérgicos, que se llaman, son alfa o beta adrenérgicos. La única es que en la inmensa mayoría, o sea, en nuestro sistema nervioso central, se fabrica en las neuronas un 80% de noradrenalina y un 20% de adrenalina, y en el sistema nervioso periférico, en el exterior, es justo al revés. Funciona como un 80% de adrenalina y entre un 10 y un 20% de noradrenalina. Pero quedaos con que es el mismo sistema, ¿vale? Tanto la serotonina como la noradrenalina están implicados en un sistema de activación ascendente, de mantener la cabeza despierta o no, que ya veréis más adelante, y también son un blanco claro de los antidepresivos. O sea, aumentar el tono serotoninérgico es lo que hace el Prozac. El Prozac es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. ¿De acuerdo? Imaginaos qué es lo que hace el Prozac. El Prozac, al unirse al receptador, impide que salga la serotonina de la sinapsis. Así, con un solo disparo de la neurona serotoninérgica sobre la siguiente, activa una vez las neuronas serotoninérgicas acoplándose a sus receptores. Lo normal sería que se recaptase y cuando llegase el siguiente disparo volviese a activar los receptores. ¿Qué ocurre si no sacas de la sinapsis el exceso de serotonina? Una vez que ya se liberan los neurotransmisores, los receptores, se vuelven a acoplar a ellos la serotonina, que no ha salido del espacio sináptico. Y otra vez, mientras siga habiendo serotonina ahí que no se ha recaptado. ¿Entendéis? De manera que con un solo disparo de serotonina, en realidad la señal que estoy dando es de 8 o 10 disparos. Estás engañando, de alguna manera, como que hay más serotonina de la que hay inhibiendo al recaptador. ¿De acuerdo? Entonces, inhibir el recaptador de serotonina son los antidepresivos de última generación, son esos, Prozac y los demás, los que son las panaceas de los psicofármacos. ¿De acuerdo? El mayor éxito de la psicofarmacología y de las farmacéuticas en nuestro sistema occidental, de los mayores beneficios, pues funcionando con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, entre otras cosas. Fijaos, esa es la idea. Pues lo mismo ocurre con si inhibes el recaptador de dopamina. ¿Vale? Entonces, pero la dopamina encima, fíjate, hay un sistema que es el de la dopamina, que es una catecolamina, por eso funcionaba la catecol o metiltransferasa para degradarla. Fíjate, desde el área tegmental ventral y la sustancia negra, lo que hace es liberar dopamina en determinados sitios. Bueno, pues un circuito que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens en el encéfalo anterior, ¿de acuerdo? Ese es el llamado circuito de refuerzo o de recompensa. Cuando tú anticipas que algo te va a gustar, concuerda con una liberación de dopamina en accumbens. ¿Entendemos? Imaginaos, cuando algo te gusta, eso neurológicamente se traduce en una liberación de dopamina. Si en esa sinapsis de dopamina inhibo el recaptador con un disparo de dopamina que se traduce en me gusta, de repente inhibo el recaptador y esa neurona que ha disparado, en vez de un disparo, la neurona siguiente lo va a interpretar como 8, 9 o 10 disparos, porque sigue habiendo dopamina, no la quitas de la sinapsis con el recaptador. ¿Sabéis qué drogas utilizan este mecanismo de acción? Inhiben el recaptador de dopamina. La cocaína. La cocaína inhibe el recaptador de dopamina. Por eso es fácil que la dopamina enganche, porque es muy fácil que guste. Que si funciona en el sistema neurológico de me gusta, ¿vale? El me gusta de tu cerebro es la dopamina. ¿De acuerdo? Si en ese sistema de me gusta resulta que cuando dispara un me gusta, en realidad tu cerebro lo que interpreta es me gusta 10 veces, joder, ¿cómo no te va a gustar la coca, no? Te toma la cocaína y la reacción es euforia, un montón de actividad, te crees que puedes hacer de todo. Cocaína inhibe el recaptador. Pero es que las anfetaminas son una cocaína sintética. No solamente inhiben el recaptador, sino que le ponen a funcionar al revés. Y en vez de meter dopamina en el interior, lo que hace es sacar la dopamina que hay en el interior hacia afuera. O sea, aumenta. Entonces, son drogas muy enganchantes. Todas las drogas que producen un aumento brusco de esa señal dopaminérgica son drogas que son susceptibles de provocar adicción, porque enganchan fácilmente. Son, por lo tanto, antipsicóticos. También, el sistema de dopamina, las neuronas dopaminérgicas, la psicosis es una exacerbación de neurotransmisión dopaminérgica en algunas vías, ¿vale? Y también regulan los movimientos. El Parkinson, hay todo el negro estriado, que conecta el sistema, la sustancia negra con el estriado, ¿de acuerdo? Ese es un que está deficitario en el Parkinson. Con lo cual, es un sistema de control motor. Los núcleos basales, el estriado forma parte de los núcleos basales, junto con el cerebelo controlan los movimientos finos. De manera, fijaos que el Parkinson, que son rigidez y temblores, implica eso, que hay una mala neurotransmisión dopaminérgica. También ahí, con DOPA, ¿has visto que se fabricaba de la tirosina DOPA y de la DOPA dopamina? Pues DOPA, L-DOPA, es un medicamento que toman en Parkinson para que tengan más actividad dopaminérgica. ¿De acuerdo? Las neuronas, los pacientes de Parkinson. Pero si se la van muriendo, se la van muriendo. Ya está. Con esto nos quedamos hoy, que ya nos hemos pasado, y el próximo día vamos a cortarla esta. El próximo día ya de la semana, como digo, os dejaré la semana que viene un enlace a la clase que dé en la que acabemos con esto y nos metamos a ver problemas de exámenes y continuamos después de Navidades con problemas de exámenes. ¿De acuerdo? Venga, chicos.